Respetados oyentes, les habla Juana Isa. Nuestros invitados y los temas que a ellos plantearemos para su análisis se encuentran en Argentina, Venezuela y Honduras.
¿Cómo usted definiría, cómo usted describe la situación que en estos momentos están viviendo en su país, Argentina?
Bueno, mire, esto lo voy a tomar y lo voy a llamar anatomía de la corrupción para que sirva como una especie de modelo del desastre de la corrupción en la Argentina. Vamos a empezar con la Constitución argentina, que establece la anatomía del gobierno y la administración en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo, empecemos. La presidenta, desde que inició su mandato hasta ahora, por sus declaraciones patrimoniales, demuestra un millonario crecimiento en el mismo que no puede de manera alguna justificar más por el lado de la presidenta. El vicepresidente, que sustituye a la presidenta en caso de gobierno y preside el Senado de la Nación, tiene varios juicios por corrupción y por mentiroso. Y es el sujeto, además, que por un acuerdo previo en esta cocina de la corrupción, llamémosle así, imprime los billetes argentinos, vale decir que la moneda nacional, en vez de acunarse en la Casa de la Moneda, se fabrica en una imprenta Sicone, cuya licitación fue adjudicada al vicepresidente y que mediante lo cual él imprime los billetes actuales argentinos, por lo cual no tienen muchos de ellos respaldo oro y en consecuencia desatan una inflación galopante que no hay forma ya de pararla en la Argentina. Y vamos por otro lado al Poder Judicial. El Poder Judicial, de acuerdo a los dictados de la ilustre, entre comillas, presidenta argentina, y con respeto hacia todas las mujeres, resulta que presiona el Poder Judicial para servirlo omnímodamente al Poder Ejecutivo. Entre uno de los casos, podemos citar acá concretamente, y nombremos otros jueces, por ejemplo, en Santa Cruz, hace unos días, a raíz del sobreprecio en una licitación del gobernador junto con la familia Kirchner, a saber, de su testaferro en Santa Cruz, el sobreprecio ha tenido una demanda por corrupción en ese gobierno que ha sido absuelta. Y eso, el Poder Judicial, totalmente influenciado en su mayoría por las presiones del Poder Ejecutivo, del cual provee de suculentos dinerillos para ser absolvido de las causas por corrupción, que por supuesto son cuantiosas en la Argentina. Y entremos ya en esto al Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo de los cuales todos deben ser omnímodos servidores y lacayos de las disposiciones de la monarca presidenta constitucional argentina. Vale decir que los proyectos o leyes que son aprobados por el Poder Ejecutivo son matemáticamente aprobados por la mayoría que hay en los diputados y senadores del Poder Legislativo, especialmente la Cámara de Diputados. No así las senadores, porque ahí no hay una mayoría absoluta. Pero para sancionar leyes, no nos olvidemos, debe haber mayoría absoluta en las dos casas. En lo que podríamos citar permanente en una escala mayor, el proceso que elige esta camarilla encaramada y que merece, como la FIFA y la AFA argentina en materia de fútbol, se sorprenden por 250 millones de dólares. Estas sumas, acá en la Argentina, por corrupción, son para chicos que juegan como antiguamente a la rayuela. Porque, como niños ambiciosos que son, ¿qué hacen? En primer lugar, designan testaferros. Los testaferros pueden ser personas o sociedades anónimas. Esas sociedades anónimas, que por supuesto son muchas, se se registran en el exterior. Y luego el dinero robado al pueblo a través de la corrupción va a parar a los paraísos fiscales y de ahí a las inversiones que realizan en la Argentina. Bueno, este tema de la anatomía de la corrupción, como ustedes se darán cuenta, da para mucho y muchos casos y ejemplos concretos. Lo que aterrados observa el pueblo argentino es que está en el periodo presidencial, irán a elecciones y el 10 de diciembre hay un relevo de gobernantes, con las arcas temblequeando, vaciadas de anemia, producto de la corrupción.
¿Qué pasará entonces con los que hayan cometido corrupción?
Simplemente están esperando de irse para disfrutar o no, junto a su familia o con quien sea, todo el dinero mal habido en Estados Unidos, en Miami, a través de edificios, inversiones en Suiza y otros países. Ante esto, solicito urgentemente como argentino la intervención de los tribunales internacionales, como se ha hecho con la FIFA, y se descubran de una vez por todas estos delincuentes que por supuesto de política nacional no tienen absolutamente nada, de política tampoco, ni siquiera de politiquería barata, sino simple y únicamente el afán delictivo permanente hasta que terminen su mandato y la complicidad nacional e internacional en materia de basamiento de una nación libre y democrática.
Nuestro siguiente tema está basado en un comunicado convocatoria que nos envía el teniente Juan José Colina, con quien hacemos contacto.
Teniente Colina, ¿cuál es el motivo principal de la convocatoria de hoy?
Bueno, hemos convocado básicamente a todos los venezolanos para hacer un análisis de los escenarios y también plantear las estrategias para apoyar a nuestros presos políticos que están en huelga de hambre, en virtud de que ya pues se han pasado los días, ya están en una condición bastante crítica algunos de ellos, como es el caso de Daniel Ceballos, y nosotros pensamos que tenemos que ejecutar acciones constantes y perseverantes para poder apoyar y ayudar en medio pues de tanta indolencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, que no quiere escuchar básicamente las peticiones realizadas por Leopoldo y los presos políticos en la huelga de hambre, y pareciera que quiere dejarlos morir en este ayuno forzoso al que están siendo sometidos. Nosotros como exiliados tenemos que apoyarlos y estamos reunidos pues básicamente para definir estrategia y acción en base a este objetivo tan loable como es apoyar a los presos políticos en huelga de hambre.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, viaja a Caracas para intentar participar en la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma. ¿Lo conseguirá?
Bueno, realmente creo que no va a ser posible, en virtud de que ya se ha demostrado el talante antidemocrático y totalitario del régimen de Nicolás Maduro. Ya estuvo Andrés Pastrana, estuvo Jorge Quiroga en Venezuela, no dejaron visitar a Leopoldo López ni a Daniel Ceballos, y pensamos pues que una de las características de este régimen es mantener su nivel despiadado, su nivel de violación a los derechos humanos, y yo creo que no va a ser posible de que Felipe González pueda participar en la defensa, pero esto será una muestra más y una prueba más de la dictadura que vive el país y de la situación y los atropellos a las que están siendo sometidos nuestros presos políticos dentro del país.
¿Continúa la injerencia cubana en Venezuela?
No nos cabe la menor duda, aunque los efectivos han bajado en número, los que se han quedado tienen un control y tienen una influencia muy poderosa y muy fuerte sobre los militares, sobre el Ejecutivo y sobre las instituciones y organizaciones pues que hacen vida dentro del país, lo cual se refleja en el nivel de arbitrariedad y el nivel de atropello en contra de los propios venezolanos. La dictadura de Nicolás Maduro, auspiciada, respaldada y prácticamente sostenida por el régimen castrista, una de las pruebas que muestra la presencia castrista pues es la arbitrariedad y la violación constante de los derechos humanos de los venezolanos.
¿Cuáles serán las gestiones que ustedes propondrán para ayudar a esos presos políticos que están en huelga de hambre?
Bueno, vamos a esperar qué plantean los venezolanos que hacen vida aquí en Miami, pero nosotros vamos con varias propuestas. Una de ellas es realizar protestas en los consulados de los países que no se han pronunciado todavía, como Brasil, como Chile, como Panamá, como México. De esta forma pues obligar o exhortar a estos mandatarios a que fijen posiciones realmente frontales y que prácticamente intervenga para salvar la vida de estos presos políticos y básicamente de todo el país en general. También estamos pensando en realizar una vigilia frente a la arquidiócesis de Miami, hacer peticiones ante la Cruz Roja Internacional, y hoy hemos enviado una carta pues al Papa Francisco, a su santidad, para que intermedie o ante el régimen de Nicolás Maduro y poder salvar la vida de presos políticos en huelga de hambre, ya que Nicolás Maduro debe estar en el Vaticano el próximo domingo a un encuentro que va a tener con su santidad Francisco.
Y el día sábado tenía lugar, convocada por la Asamblea de la Resistencia, la Caravana por la Libertad de Cuba, que partió del Memorial Cubano en Coral Way y la 112 Avenida y recorrió toda el área conocida como Pequeña Habana. La caravana, repito, fue convocada por la Asamblea de la Resistencia y respaldada por Unidad Cubana. Unidad es una sombrilla importante de organizaciones del exilio cubano. Hacemos contacto con María Lima, dirigente del Directorio Democrático Cubano, quien nos pone al tanto de lo ocurrido en ese llamamiento.
Los motivos que inspiran esta caravana son, primero que todo, la libertad de Cuba. Una protesta por no haberse tomado en cuenta los deseos de libertad del pueblo cubano y sobre la negociación que existe en este momento con la administración del presidente Barack Obama y la dictadura castrista. Es una protesta por no tomar en cuenta, como dije anteriormente, al pueblo de Cuba, para hacer un llamado hacia la libertad de Cuba, que estamos listos y que apoyamos la resistencia que existe y crece cada día más a la dictadura castrista dentro de la isla.
Diferentes organizaciones, entre ellas la Unidad Cubana, han dado su apoyo, su respaldo a esta convocatoria. ¿Es así?
Es así. Diferente. Bueno, de hecho, la Asamblea de la Resistencia se compone de varias organizaciones dentro y fuera de Cuba, y la Unidad Cubana, que al igual es un compendio de organizaciones patrióticas dentro y fuera de Cuba, se ha unido a este empeño.
Eso que tanto han escribido como elemento denostador, que es la división del exilio, ¿es algo que ya no existe? ¿En realidad el exilio está unido en propósitos, principios y esfuerzos?
Sí, por lo menos cada vez que convocamos a un evento de apoyo a la resistencia dentro de Cuba, hay un exilio que responde, y muy importante, gente muy joven, nacida de padres cubanos, de abuelos cubanos, que han tomado la antorcha y siguen el camino de sus abuelos y sus padres para seguir apoyando esta causa.
Bueno, el Directorio Democrático Cubano ha sido un ejemplo, porque el origen del Directorio Democrático es precisamente eso, la gente joven que hace 20 años lo era y todavía lo siguen siendo, pero que fueron los que se aglutinaron y pasaron a ser una organización más llena de bríos dentro del exilio cubano.
Bueno, este quinto directorio que somos nosotros, cumplimos ya 25 años este 2015 de estar en esta lucha. Sencillamente seguimos el ejemplo que tomaron nuestros antepasados, como José Antonio Echeverría, y como originalmente fue el directorio contra el machadato, fue un movimiento de estudiantes contra las dictaduras que han primado en Cuba, Machado, Batista, Castro, y sigue nutriéndose de todas estas gente joven que tienen una inquietud por la libertad de Cuba, porque en definitiva es la tierra de sus abuelos, la tierra de sus padres, y todos somos humanos, todos queremos lo mejor para la humanidad, y no precisamente estos 56 años de dictadura han sido una panacea para el pueblo de Cuba. Creo que tenemos un deber para con el pueblo cubano, no solamente por ser cubanos, sino como seres humanos que somos y cristianos.
Ustedes han sido un relevo a aquellos primeros 25 años.
Así es.
Y continúan en Honduras la movilización de las antorchas, promovidas estas por un grupo de jóvenes que se han identificado como oposición indignada. Estos ciudadanos aclaran que no son manejados por los partidos políticos de oposición, aunque sí son parte, dicen, del Partido Liberal y Refundación, conocidos por sus siglas Libre, por el Partido Anticorrupción PAC, por el Partido Liberal y Partido Innovación, así como Unidad, conocida como PINO. Ellos están promoviendo una marcha, a la que llaman Caminata de las Antorchas, y solicitan que todos se unan a la misma, y lo hacen de manera imperativa. Exijamos unidos a una sola voz. Esto lo dice el dirigente de Libre, Juan Orlando Hernández. Hacemos contacto en Tegucigalpa, Honduras, con Ransel Tomé.
Grandes movilizaciones en todo Honduras, indignados porque se acreditó lo que nosotros hemos venido denunciando, que Juan Orlando, el Partido Nacional, que se ha montado en el poder fraudulentamente, utilizó los fondos públicos. Cerca de 350 millones de dólares fueron drenados, saqueados en las arcas del Seguro Social, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Caja de Salud Pública de la clase trabajadora, de nuestros compañeros y compañeras, fue drenada y utilizada para la campaña de la actual gobernante Juan Orlando Hernández. Y el pueblo hoy, indignado en todas las ciudades de Honduras, reclama justicia, reclama su renuncia, reclama el castigo de los corruptos.
¿Cómo cuántas personas tú calculas que puedan estar en las calles en estos momentos?
Bueno, es permanente, todos los días hay movilizaciones, todas las ciudades. Mañana va a ser todavía más grande, porque es en las grandes ciudades, y el sábado más grande, y así es un pueblo que ha aprendido a reclamar sus derechos con firmeza en las calles, reclamando justicia, reclamando el castigo a los corruptos y no a la impunidad.
¿Hay opciones ya en pos de una candidatura presidencial?
En este momento no es una lucha política partidaria presidencial, sino que es una lucha de justicia. Su servidor como diputado del Partido Libre, por mandato del pueblo, con cerca de 1 millón de votos del Partido Libertad y Refundación, eleva su voz en nombre de ese pueblo. Hay cerca de 3,000 personas que fallecieron porque el Seguro Social no tenía medicamentos ni nada que brindarles.
Jóvenes hondureños, los que se identifican como oposición indignada, son los promotores de estas manifestaciones, a las que llaman de las antorchas. Las mismas concluirán el domingo. Los participantes en ellas aclaran que no responden a los partidos de oposición, aunque reconocen que son militantes de base de los partidos Libertad y Refundación Libre, Partido Anticorrupción, Partido Liberal y Partido Innovación y Unidad PINO. Y así llegamos al final de este programa, en el que hemos querido llevarles lo que está ocurriendo en estos momentos en parte de nuestra América. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para este programa, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. A Danilo Fuentes Fiñoli por su producción técnica y musicalización. A ustedes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.